Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 9 de noviembre de 2023. En la parte técnica, en el control técnico, tenemos a Nacho Vilela y a Rodrigo Rodríguez. Yo soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora para analizar la actualidad de nuestro deporte. El Celta visita mañana, ya desde las 9, San Mamés, antes del parón, ante el Athletic de Bilbao. Una victoria lo sacaría del descenso y le haría volver a ganar 9 jornadas después y, sobre todo, olvidarse de las polémicas arbitrales, especialmente las del partido en Girona y también las del partido en Balaídos ante el Sevilla. Pulido Santana sobre el campo y Pizarro Gómez en el VAR son los designados de la Liga, una designación que se esperaba y se seguía mucho en Vigo de cara a este partido. En principio, no hay polémicas pendientes con ellos, ni han estado esta temporada. Pulido Santana, por ejemplo, no ha arbitrado ningún partido sobre el césped. Pizarro Gómez estaba en el VAR, en la única victoria celeste en Almería. No sé si este es un mensaje, un regalito, digamos, del CTA para que las aguas vuelvan a su cauce, pero desde el club también se ha rebajado el nivel, se ha rebajado el tono. Se espera que, al final las aguas del arbitraje vuelvan a su cauce y que el Celta pueda ganar. Vamos a escuchar a Rafa Benítez, que hoy habló de este partido. Mañana, 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Celta de Vigo.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Como digo, mañana a las 9 de la noche el Celta visita la catedral de nuestro fútbol, San Mamés, la casa del quinto clasificado ahora mismo. Recordemos que el Celta no ha sacado ningún mundo entre los cuatro primeros, pero es verdad que les compitió el partido a todos, entre el Atlético de Madrid, mientras estuvo 11 para 11, y al resto prácticamente hasta el último segundo del encuentro. Un Celta que ya tiene lista de convocados para el partido de mañana con 24 jugadores, lo que nos hace pensar que alguno de los tocados de los jugadores entre algodones que nos dijo Rafa Benítez puede estar en bastante seria duda de cara al partido. Puede haber alguno que se caiga de la convocatoria a última hora. Por eso van 24 convocados, entre los que vuelve Luca de la Torre. Se caen Aidó, ya sabéis, lesión de larga duración, Renato Tapia tras su expulsión en Balaídos ante el Sevilla, y Mijael Orrizis, que todavía no se ha recuperado, y entran otra vez los jugadores del Bejavi, Rodríguez y Hugo Álvarez, y esta vez también se estrena Damián, en una lista con mucha gente, ya digo, de la cantera, como Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez, Hugo Sotero, los habituales del primer equipo esta temporada. Por cierto, luego vendrá el parón, en el que Starfelt y Suedberg han sido convocados por Suecia, uno con la absoluta, otro con la sub-21. El Celta, que quiere romper una racha de 8 partidos sin ganar, mejorar en las áreas, por fin conseguir su primera puerta a cero en la Liga de la temporada, ha estado cerca en los últimos partidos, y salir del descenso, lo que lograría con una victoria al haberse aplazado el Mallorca-Cádiz. En el Athletic de Bilbao hablará esta tarde Ernesto Valverde, mañana lo escucharemos. Todo apunta a que Yeray y Yuri son las dos únicas bajas. Y en el Celta hoy era el turno para que hablara Rafa Benítez. Precisamente, ya os decía que hablaba de los tocados. Tiene a varios jugadores entre algodones, así lo explicaba el míster.
A ver, hemos tenido estos 2 o 3 días ahí algunos contratiempos. Tasso estaba, ahora acabo de hablar con él, según subía, estaba con problemas estomacales, hasta un par de días sin entrenar. Lo tenemos ahí entre algodones. Tenemos a Luca entre algodones, Kevin entre algodones, no vamos a quedar sin algodones. Y también Chucky tenía alguna cosilla, Carles tenía alguna cosilla. Bueno, cosas unas más preocupantes, entre comillas, que otras, pero vamos a hacer el entrenamiento. Creo que van a intentarlo todos ellos, Mijailo también, van a intentarlo todos ellos y ya después decidimos. Pero hay 3 o 4 cosas que están ahí todavía en el aire y no os puedo decir mucho más. Si me preguntáis la alineación, que nunca os la digo, con más motivo no os la voy a decir.
¿Cómo analiza el técnico madrileño al rival, al Athletic de Bilbao, ya digo, quinto ahora mismo en la Liga?
A ver, ellos está claro que es un buen equipo. Tienen un grupo que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, la Liga Española ahora se caracteriza por en grupos que llevan años juntos, con entrenadores que llevan años juntos en líneas generales, y eso hace que los automatismos sean más fáciles, que se conozcan mejor y se crea un sentimiento de grupo más unido, ¿no? Entonces ellos tienen eso, tienen velocidad, tienen agresividad, tienen un público que empuja mucho, y ya sabemos de esa dificultad. Entonces hay que estar muy atentos durante los 90 minutos, pero especialmente al principio y al final, donde el sobreesfuerzo que ponen ellos, pues muchas veces decide con la velocidad y la calidad que tienen. ¿Qué es lo que podemos hacer para controlarlo? Pues un poco lo mismo que hemos hecho en tantos y tantos partidos. Cuando íbamos a jugar contra el Girona, que goleaba a todo el mundo, pues nos juntamos, estuvimos bien. Nos pasó con el Barcelona, que acaba de meter dos partidos 5-0, y nos juntamos, trabajamos sólidos. Independientemente del sistema, es más un poco la actitud y que hagamos bien las cosas desde el punto de vista defensivo y desde el punto de vista ofensivo o de contraataque.
¿Qué le puede preocupar de este Atleti? Hasta 12 goleadores distintos, algo que, por ejemplo, no pasa en el Celta. Es decir, no hay un referente goleador único, y esto también es una parte importante para el partido de mañana.
Bueno, lo que quiero decir y lo que dices está claro, que es mucho más fácil controlar si ellos solo tienen un jugador, dentro de lo fácil que es controlar a un muy buen jugador, pero puedes centrar más la atención, puedes tener más ayudas que si hay distintas opciones. Por eso, para nosotros, no es importante solo hablar de si los delanteros nuestros están haciendo o no están haciendo goles, sino que tenemos que hacer que los de segunda línea también lleguen y tengan situaciones de gol y metan goles, ¿no? Esa es un poco también parte de ese trabajo de mejorar la efectividad de cara a la portería contraria.
Ya sabéis que los errores individuales están costando muy caro al Celta. En el último partido fue esa falta sin sentido de Renato Tapia con tarjeta amarilla, de la que Benítez pide aprender.
Claro, cuando se producen estas situaciones sobre las que teníamos que, o estábamos advertidos, y yo hablé muchísimo con él en los dos o tres días antes del partido, el primero que sabe que ha cometido un error es él. Él ya lo sabe, él ya lo ha visto, y lo importante es que eso nos sirva a todos para aprender y que no se vuelva a repetir situaciones de estas, pero ya son inevitables. Entonces, ¿sobre qué podemos incidir? Sobre que sirva un poco de ejemplo al resto para que no cometamos este error y que no se repita en otro partido. Cuando tú estás al límite de muchas cosas, estas situaciones, estas decisiones, pues es lo que te hace o lo que te penaliza mucho, ¿no? Por lo menos creo que estamos, o nos va a servir para aprender de cara a futuro.
¿De qué se habló más en la rueda de prensa? Obviamente del tema arbitral. Benítez insistía en esa palabra que tanto se está usando en las últimas semanas en el Celta y en el celtismo: respeto.
Yo sé lo que nosotros pensamos, lo que piensan nuestros aficionados y lo que piensan otros equipos. Entonces, nosotros ya desde el principio se ha pedido ese respeto, se ha pedido que las cosas sean iguales y normales para todos, y ya está, y no podemos hacer mucho más. Creo que ya, sin tener que hablar mucho, estoy respondiendo, me parece, que la tercera pregunta en torno a esto, y yo de verdad que os entiendo, porque lógicamente vosotros queréis también defender al equipo y demás, pero pensamos que el camino ahora tiene que ser: vamos a estar todos juntos, vamos a seguir una misma directriz, una misma línea, y si somos capaces de aunar el esfuerzo de todos en la misma dirección, pues vamos a ser más competitivos y más fuertes. Esa es un poco la idea.
Benítez hablaba del sentir de la afición, de lo que le dicen cuando va paseando por las calles de Vigo.
A ver, yo cuando me muevo por la ciudad, me paseo por ahí, me encuentro con los aficionados, me inciden ese tipo de cosas. Nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido hasta este momento. Lo que tenemos que intentar es cambiar las cosas de una manera u otra de cara a futuro. Y lo que depende de nosotros directamente es eso, es el preparar bien los partidos, entrenar bien a los jugadores, que se recuperen pronto y que mantengan la confianza, que mantengan la motivación hasta el final. Pase lo que pase, si metemos un gol, si encajamos un gol, que el equipo siga peleando y que tengamos opciones en cada partido hasta el final, como en este caso hasta el último minuto, de poder cambiar la situación.
Si algo puede tener bueno estas injusticias arbitrales, es para unir más al equipo. Por eso Benítez insistía en que deben estar todos juntos.
Yo creo que cuando hablamos de vamos todos juntos, y imagínate que estamos en un barco de remos y tenemos que remar todos juntos, tenemos que tener una idea clara, tenemos que tener una idea común y seguirla. No podemos estar dejando que uno haga una cosa, otro otra, porque perderíamos la dirección, la energía y demás. Y nosotros, como club, ya sabemos que lo más importante es que en el campo hagamos las cosas lo mejor posible para ser competitivos y ganar, y el resto, si no lo podemos controlar, pues no podemos perder mucha energía ahí. Que luego sea positivo o negativo a medio o largo plazo, yo estoy convencido de que si nosotros nos centramos en lo futbolístico, no nos distrae y tenemos ese resultado que queremos, pues nos va a servir de una motivación extra y nos va a unir mucho más para que el equipo sea más fuerte y ante cualquier cosa, contra viento y marea o contra vento y marea, nos sirva para que estemos ahí fuertes y unidos.
Y por último, Rafa Benítez no tiene ninguna duda de la actitud del que va a mostrar su equipo en San Mamés.
Es que este equipo no es dudoso en cuanto a actitud, en cuanto a trabajo. Nosotros tenemos los datos físicos de cada partido. Nuestras características físicas son las que son, pero el esfuerzo, la intensidad, el trabajo está ahí. Hemos sido un equipo que se ha caracterizado por eso y además por estar ordenados, que nos hacía ser más difíciles de superar, y luego hemos creado muchas ocasiones. Yo no creo que este equipo le puedas cuestionar, no digo que tú lo estés cuestionando, digo que le puedas cuestionar una serie de principios y de valores que los tiene. Luego nos faltan otras cosas, nuestras características, insisto, son las que son, pero creas ocasiones. Ahora creo que en líneas generales estamos más atentos a nivel colectivo en defensa. Bueno, hemos perdido partidos por errores individuales, cada vez vemos que el equipo se ayuda más para compensar esos errores, y eso es un poco para mí lo que me hace ser optimista siempre de cara a futuro.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
hablado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando del Celta, pero en este caso de la tercera federación, de ese Celta C Gran Peña, que ha iniciado muy bien la temporada, entrenado por Freddy Álvarez, y que está teniendo buenas noticias porque muchos de sus jugadores están teniendo minutos con el Celta Fortuna, que está en la parte alta de la primera federación. O, por ejemplo, Marcos González, al que luego escucharemos, ha sido convocado por España para el Mundial Sub-17. Freddy, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo analizas por ahora el inicio de temporada de tu equipo? Que, obviamente, como todos los filiales, no solo importan los resultados, hay muchas cosas más que importan, pero que estáis compitiendo y muy bien en la tercera federación.
Bueno, es uno de los objetivos, ¿no? Que los jugadores, pues bueno, una categoría tan complicada como es la tercera federación, pues que empiecen a saber un poco lo que es el fútbol aficionado, el fútbol senior, el fútbol semiprofesional. Y la verdad que, bueno, con este comienzo de liga, 9 partidos, solamente una derrota, eso quiere decir que el equipo compite bien, está dentro de los partidos pues regularmente, y la verdad que muy contento, ¿no?, con el inicio de temporada del equipo.
Decía yo, y hablaba de la buena salud de la cantera del Celta, no hay más que ver el primer equipo, ¿no?, con los jugadores que se han incorporado esta temporada, con los 3 que van hoy convocados con el Celta para Bilbao, o también en el filial, ¿no? No solo por el rendimiento del equipo en primera federación, sino porque jugadores tuyos en el Celta C también están subiendo y teniendo minutos. Es decir, se van retroalimentando los equipos y las oportunidades los chavales las tienen, que eso es lo que más ilusión les hará.
Efectivamente, al final nuestro objetivo, el objetivo, ¿no?, de los técnicos de la cantera, de los técnicos de formación, pues es ese, ¿no?, que los chicos vayan progresando, vayan dando pasitos, y que el buen hacer, ¿no?, de toda esta cantera, pues al final tenga resultado con las oportunidades que puedan tener los chicos. Hoy, bueno, sabemos que 3 jugadores vuelven a ir convocados con el primer equipo, aparte ya de los que están, y eso es una muy buena señal. Jugadores nuestros pues van convocados, muchos de ellos con el Celta Fortuna, eso es otra buena señal, y al final pues bueno, creemos que los objetivos que se planta la cantera ya desde hace muchos años pues bueno, se están consiguiendo, y los resultados están ahí a la vista, ¿no?
Hablabas de que solo lleváis una derrota, venís de ganarle 2-0 al Viveiro y ahora visitáis en Cangas, por los problemas en el Pujales, al Rápido de Bouzas, en un derbi también muy, muy bonito. Ahí cada partido es un mundo, ¿no?, en la tercera división, con lo igualado que está todo, pero seguramente no tendrás dudas de que lo vais a competir.
Sí, efectivamente, tengo que hacerte una corrección, porque bueno, ha sido una semana complicada y al final vamos a jugar en Colla el sábado a las 4, no vamos a jugar en Cangas.
Ah, Colla, o sea que ha vuelto a cambiar la sede, ¿no?
Sí, eso es, estaba para Cangas el martes, pero el miércoles ayer a última hora se cambió y al final el partido queda para el sábado en Colla. Es cierto, sí, nuestra idea, sabemos que bueno, que nos vamos a enfrentar a un rival que el año pasado, pues bueno, ha hecho una gran temporada, se ha metido se ha metido en playoff y este año, pues bueno, ha hecho grandes incorporaciones, ha traído a un técnico súper contrastado de la categoría, del fútbol gallego, y el objetivo vuelve a ser para estar arriba. Entonces, bueno, sabemos de la dificultad que entra en este partido, tiene jugadores con muchísima calidad, muchísimo oficio, pero nosotros tenemos que hacer valer, pues bueno, nuestro poderío físico, nuestro ritmo, nuestra intensidad, y con eso pues ser capaces de competir el partido sabiendo, lógicamente, de las dificultades. El partido yo creo que va a ser abierto y que nosotros vamos a tener nuestras opciones y, bueno, con esa intención vamos a ir a Coya, a ver si somos capaces de darle continuidad, ¿no?, a la victoria de la semana pasada ante el Viveiro.
Pues, mister, te dejamos, que sabemos que toca entrenar. Nada, que siga yendo también la temporada y que se goce de buena salud la cantera del Celta. Muchas gracias por atendernos, Freddy.
Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao.
Y mirad si goza de buena salud la cantera del Celta, que Marcos González, lo decía yo, ha sido convocado por la selección española para el Mundial Sub-17, que empieza nada, en apenas unos días. Hablaba Marcos de la importancia también que tiene sus entrenamientos con el filial, con el Celta Fortuna.
Con el Celta Fortuna creo que ayudoume moito a subir o nivel, el manterme aí na élite. Moi, moi agradecido tamén co clube por esa oportunidade que me dá ao entrenar co Celta Fortuna. Tamén moi contento cos entrenadores e todo o corpo técnico do Celta Fortuna, que facilítame moito as cousas.
E tamén hablaba Marcos, obviamente, del momento quizá máis ilusionante de su corta carrera agora futbolística, la llamada con España para el Mundial.
Un momento espectacular, estaba na miña casa, saltando de alegría cuando dicen a mis pais, súper contentos todos. Es un sueño ir al Mundial, al máximo torneo que puedo aspirar con mi edad, al Mundial Sub-17, súper contento con la llamada.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano y de la derrota de ayer en la Liga Sobal del Cangas en su visita a Cuenca por 33-28, en un partido en el que, bueno, nunca llegó a esa opción de acercarse a un gol, de empatar, de ponerse en el partido después de un inicio fuerte del conjunto conquense. Ahora toca recibir al Huesca en una nueva final por la permanencia en Ogatañal. Nacho Moyano analizaba así el partido.
Pero vamos con sensaciones un poco agridulces, ¿no? Yo creo que no hemos entrado nada bien en el partido, nos ha cogido Cuenca una renta bastante, bastante cómoda. Y luego, bueno, pues poco a poco hemos llegado a ponernos a tres, si no estoy equivocado, en la primera parte, en un tramo de la primera parte. Han vuelto a pegar ellos otro arredón, quizás por errores propios nuestros, por pérdida de balón y por paradas de Espiña, que creo que ha estado sobresaliente todo el partido. Y bueno, pues me parece que la segunda parte ha sido un poquito igual, ¿no? Un quiero y no puedo nuestro, hemos peleado, hemos luchado. Yo del carácter y de la actitud que ha tenido el equipo creo que no tengo absolutamente nada que decir, más allá de darles la enhorabuena, porque no han bajado los brazos en ningún momento y hemos peleado y luchado con todas las armas posibles. Creo que lo hemos intentado de todas las maneras, habidas y por haber, pero cuando parecía que, entre el cansancio, que alguno ha necesitado tres minutos de aire porque ya no le daba más que el físico para poder aguantar, y que Espiña estaba tremendo allí en portería, nos ha sacado muchísimos balones de 6 metros, pues se nos ha hecho imposible poder haber apretado un poquito más el partido en ese tramo final.
Hablábamos de esa derrota del balonmano Cangas y queremos comentarla con uno de los jugadores implicados en ese partido, con Martín Gallo. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Porque habéis llegado, me parece, que muy tarde. Bueno, quizá el cansancio físico sea lo que más pueda preocupar de cara al domingo, ¿no? Viaje entre semana, mal descansar, ¿no? Podemos decir.
Sí, al final llegamos hoy a las 7 de la mañana. Al fin y al cabo, entre que llegas a casa, no llegas a casa, duermes, no duermes, hasta las 8 y al final es poco tiempo. Pero bueno, a ver, tenemos que estar acostumbrados a dormir poco, a los viajes y a todo esto.
Bueno, escuchábamos ahora a tu entrenador analizando el partido de ayer. Bueno, hubo ahí varios momentos, ¿no? Que si os hubierais acercado podríais haberos metido en partido, pero unas veces vuestros fallos y otras el portero lo impidieron.
Sí, yo creo que al final todo esto viene de la primera parte que hacemos, que es muy mala. Al final, en la primera parte tenemos 10 lanzamientos fallados y 8 pérdidas de balón, y eso nos lastró bastante en la segunda parte.
Bueno, hablábamos ya del partido del fin de semana ante Huesca en Ogatañal, que como todos los partidos de casa es una final, ¿no?
Efectivamente, aparte de que venimos de encadenar varias derrotas seguidas, el domingo tenemos que sacar los 2 puntos como sea.
¿Cómo analizas a Huesca?
Huesca, pues es un equipo que todos los años siempre nos da guerra, todos los años, no hay año que no nos dé guerra. Llevamos empatado con ellos desde que yo estoy en Cangas. Creo que los últimos 5 partidos fueron empates con Huesca. Es que sí, es un equipo que si los jugadores están cómodos y están bien, juegan muy bien. Uh-huh. Y son muy difíciles de parar.
Y Martín, ¿tú cómo te estás viendo esta temporada? Aún eres un jugador joven, pero poco a poco consolidándote aquí en Cangas.
Yo este año tuve una pequeña lesión que estuve un mes parado. Pues bueno, ahora mismo estoy cogiendo sensaciones y cada vez me voy encontrando mucho mejor.
Pues no pudo ser ayer en Cuenca, pero seguro que en Ogatañal, con el apoyo de esa gran afición, el Cangas vuelve a la senda de la victoria ante Huesca. Martín, nada, te dejamos descansar y mucha suerte de cara al finde.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento ahora de hablar de fútbol sala, porque en el día de ayer la provincia de Pontevedra acogió un partido amistoso internacional de gran nivel, y es que se medía la selección española femenina ante Portugal, y al final se quedó en empate 2 el partido, después del día anterior haber ganado España en Verín, en tierras urensanas, por 3-1, ayer empate a 2, eso sí, con gol de una jugadora del Pollo, de una gallega como Ale de Paz, con participación de una jugadora de nuestra provincia como Silvia Guete, y también de otra jugadora del Pollo, que no es gallega, pero bueno, poco a poco se va haciendo un poquito de aquí, como Laura Uña, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la experiencia de estos dos primeros partidos que abren un ciclo muy importante, ¿no?, con la selección, ese europeo, ese mundial que por fin llega?
Sí, la verdad que han sido unos partidos muy exigentes, en los que personalmente he ido de menos a más. En el primer partido ganamos, supimos hacer frente a su ataque, supimos defender mejor. Y bueno, de cara al segundo partido intentamos solventar los pequeños problemas que tuvimos al inicio del primer partido, y bueno, al final ya supieron cómo atacarnos, no estuvimos bien en la presión y sabíamos que si les dábamos esos metritos iban a atacarnos, porque son buenas técnicamente, y bueno, pues sufrimos un poco más.
¿Qué tal la experiencia, Laura, de jugar en Galicia con la selección, 2 partidos, de tener que viajar poquito, de jugar cerca de Pollo y volver rápido al día siguiente? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues al final esto es así, tocó de esta forma, y muy contenta por poder haber debutado con la selección en Pontevedra, donde resido actualmente, y bueno, pues encantada de poder hacerlo.
Se ha visto que hay afición en Galicia por el fútbol sala femenino, porque ha habido lleno los 2 partidos.
Sí, hemos tenido esa suerte, por así decirlo. Aquí la gente cada vez está más con el fútbol sala femenino. Ya en el Pollo también hemos hecho más afición, cada año viene más gente. Y bueno, también se ve reflejado en la selección, ¿no? Al final, una de las mejores del mundo, y la gente lo sabe y lo aprovecha y viene a vernos.
Ahora lo malo para el... volviendo ahora ya al Pollo, es que nada, no tenéis casi tiempo para preparar el partido de este sábado, que al menos jugáis en casa, no hay que viajar ante el Atlético Torcal.
Sí, nuestras compañeras, junto con el cuerpo técnico, ya lo vienen trabajando desde el lunes, y bueno, Ale y yo nos incorporamos hoy, por la mañana, según hemos llegado. Y bueno, pues ya hemos hecho el scouting, ya tenemos las cosas más o menos, y bueno, mañana iremos un poquito antes para que nos ponga el entrenador más al día.
Está muy igualada la liga, hay que asegurar ya los partidos de casa, ¿no? Empezar a sacar puntos en casa y rascar algo fuera para volver a subir puestos en la clasificación. Ahora mismo estáis octavas y media tabla, pero bueno, muy cerquita, por ejemplo, del quinto puesto.
Sí, ya estamos mejor, hemos encaminado ya victorias, se nos atragantó el otro día Roland, pero bueno, sacamos un puntito allí fuera de casa, que siempre es complicado. Ahora nos viene Torcal, que bueno, tenemos que ganar, llevarnos esos 3 puntos. Aún así, estamos muy cerca de, esos cuatro primeros puestos y nada, tenemos que conseguir ser más regulares para poder estar en el playoff al final de la liga.
Pues Laura Uña, nada, a preparar bien ese partido ante el Atlético Torcal y enhorabuena por tu llamada y por tus minutos con la selección española. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esta ha sido la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y un paso por el voleibol para terminar el programa, y es que en la Superliga Masculina 2 volvía a competir después de un parón el Vigo Voleibol, el equipo de Diego Taboada, y lo hacía con victoria 3-0 ante Extremadura antes de afrontar este fin de semana el derbi ante Boiro. Diego Taboada, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal os sentó ese parón, que supongo que te valdría un poco de mini pretemporada, digamos?
Sí, bueno, sobre todo para pulir ciertos aspectos del juego y seguir conjuntando el equipo, que al ser un equipo que la verdad es que todas las piezas prácticamente son nuevas, entonces bien, vino bien, la verdad.
¿Cómo analizas ese partido del retorno, ese 3-0 a Extremadura?
Pues sobre todo la dificultad que tenía este partido era controlar la ansiedad de competir, porque después claro, de tanto tiempo sin poder jugar, pues siempre es complicado, y sobre todo, como repito siempre, en jugadores jóvenes este tipo de situaciones siempre son complicadas para ellos. Pero por lo demás, bueno, nosotros creo que mostramos un nivel de juego bastante bueno, sobre todo en defensa, en saque-defensa, y a ellos se les complicó ahí el partido, sobre todo en el primer toque, y creo que por ahí pasó la victoria.
Y este fin de semana, ya decía yo, Boiro, un club al que conoces bien de haberte enfrentado a ellos, que hace poco estaba en la máxima categoría, bueno, un rival complicado, y también lo bonito de vivir un derbi, ¿no?
Sí, siempre son partidos diferentes, porque al final, bueno, somos equipos que nos conocemos mucho, tanto los entrenadores como los jugadores, entonces bueno, siempre es un partido un poquito más diferente al resto de la liga. Y bueno, ellos vienen en ascensión, porque bueno, ellos tenían la complicación de que no podían jugar con los dos extranjeros, ya tienen toda la plantilla, y es un equipo complicado, pero es un equipo con bastante experiencia, un equipo con gente que lleva mucho tiempo jugando junta. Entonces, bueno, pues siempre es un partido que tiene su dificultad.
¿Cómo analizas el inicio de la liga del resto, en el que quizá, bueno, se vean a dos equipos ahí destacados, pero en el resto mucha igualdad, ¿no?
Sí, la Superliga 2 tiene tres grupos y, bueno, claro, suele pasar casi todos los años, pero este año creo que es un poquito más exagerado. El nivel de nuestro grupo es muy alto y se notan los resultados. Todo el mundo está puntuando, todo el mundo está sacando buenos resultados, y entonces, al final, bueno, estamos muy apretados. Hasta el primero, que comparas el primero de nuestra liga con el de los otros dos grupos, y tiene muchos buenos puntos. Entonces, bueno, es bueno para la liga, porque tenemos mucha mucha competencia, tenemos buen ritmo de juego, pero por otro lado también cada fin de semana estás en la cuerda floja.
Pues Diego, suerte para ese derbi ante el Boiro. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y dos apuntes más para cerrar el programa. En gimnasia hoy, Melania Rodríguez debuta en el Mundial de Trampolín, y en vela, Tamara Echegoye marcha décima junto a Barcelona en el Europeo de Vela, y la sorpresa es que los hermanos vigueses Martín y Jaime Wittner son líderes en este inicio en 49er. Y hasta aquí Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 9 de noviembre de 2023. Mañana será día de previas, sobre todo de ese Athletic de Bilbao Celta, que llega a las 9 de la noche, y de todo lo que vaya a venir por delante el fin de semana. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.